Buenos días y gracias por acompañarnos en la presentación de los resultados del segundo trimestre del año 2022 de Grupo Nutresa. Me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Diana Bernal, directora de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón y lidero la Oficina de Relación con Inversionistas. Bienvenidos a todos. Luego de la presentación, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Para dar inicio a la presentación de resultados, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias Catherine. Gracias a todos por acompañarnos en la conferencia. Para comenzar, los invito a ubicarnos en la diapositiva número 2 para comentar algunos eventos de interés del periodo. En primer lugar, les contamos que por cuarto año consecutivo, Grupo Nutresa se ubicó como la segunda mejor empresa para atraer y fidelizar talento en Colombia, de acuerdo con el monitor de reputación Merco Talento 2022. Algunas de las medidas que han llevado a la compañía a conservar esta posición incluyen, entre otras, las iniciativas de cuidado por la vida y la salud física y mental de las personas, el fortalecimiento de modalidades de trabajo híbrido, flexible y remoto, el fomento del crecimiento personal y profesional de los equipos, la promoción de la equidad y la diversidad, así como la consolidación de estrategias para el desarrollo de nuevas habilidades y nuevos liderazgos en adaptabilidad, economía circular, transformación digital, innovación y agilismo. Le damos mucha importancia a esta distinción en un momento en que esa atracción y fidelización de talentos es un gran reto a nivel mundial. Entonces, compartimos complacidos esta distinción. Y en la diapositiva siguiente, les compartimos la suscripción del primer crédito sostenible de Grupo Nutresa, con un desembolso por 300 mil millones de pesos, con beneficio de tasa sujeto al cumplimiento de dos indicadores ambientales. Uno de economía circular, con indicadores que tienen relación con que el 100% de nuestros empaques sean reciclables, reutilizables o compostables a 2030. Y el otro de cambio climático, que mide el avance en la reducción de las emisiones, donde buscamos reducir un 40% del alcance 1 y 2 por tonelada producida a 2030. Ambos indicadores están completamente alineados con los objetivos a 2030 de la organización. Después de compartir estos dos eventos relevantes, pasemos por favor ahora a la diapositiva número 4 para comentar las ventas del periodo. De manera general, me complace informarles que durante el segundo trimestre de 2022 continúa la dinámica comercial positiva, con crecimientos destacados tanto en las ventas en Colombia como en las ventas internacionales. En cuanto a las ventas nacionales, en Colombia destacamos el crecimiento de 38,5% en las ventas, las cuales ascendieron a 2.444.900 millones de pesos en el trimestre, con crecimientos superiores al 25% en todas las unidades de negocio. Resaltamos, como pueden ver, el crecimiento en los negocios de café, galletas y alimentos al consumidor, así como el capítulo de otros. Los volúmenes crecen un 14,2%, con variaciones positivas de doble dígito en todas las unidades de negocio, excepto pastas, que presenta una leve contracción de menos 0,2%, demostrando así un buen comportamiento de nuestras categorías en un entorno de incremento de precios, los cuales representan en promedio un crecimiento del 20,2%. Si las vemos por negocio, el negocio cárnico crece 33,9%, con volúmenes incrementando un 13,4%, soportaban la fortaleza de todas las marcas en la categoría y redes comerciales que nos permiten capitalizar las oportunidades de mercado. El negocio de galletas crece en todos los canales a doble dígito y presenta crecimientos de ventas de 46,9% y 24,2% en volumen. Chocolates presenta un crecimiento de 29,3% en ventas y 13,2% en volumen, con una buena dinámica en sus categorías, especialmente golosinas y bebidas de chocolate. Café presenta un crecimiento del 57,6% en sus ventas, con volúmenes incrementando el 18,6%. Todas sus categorías y canales crecen a doble dígito. Alimentos al consumidor crece un 37,6%, con mayor dinamismo en sus canales físicos y continuidad de ventas no presenciales a través de canales digitales propios y con aliados. El negocio de helados presenta un crecimiento del 27,8%, manteniendo un buen comportamiento en todas sus plataformas. En pastas, el crecimiento de 27,8% se debe a la combinación de una mezcla de ventas más valorizada, porque en volumen tenemos un leve crecimiento del menos 0,2%. El capítulo de otros crece 47%, con buen desempeño y crecimientos de doble dígito en food service y en los emprendimientos. Si pasamos a ver las ventas por fuera de Colombia, reportamos ingresos en dólares por 400,9 millones, creciendo un 25,9%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.569.300 millones de pesos, con un incremento del 33,4%. Durante el periodo, se presenta una devaluación del 6% frente al mismo trimestre del año anterior. Las ventas orgánicas fueron de 389,3 millones de dólares, con un crecimiento del 22,2%, y en pesos colombianos de 1.523.600 millones de pesos, con un incremento del 29,5%. Muy destacado que el total de las exportaciones desde Colombia en el trimestre fue de 112,7 millones de dólares, creciendo un 41,5%. Hay una oportunidad importante, no solo para la compañía, sino para el país. Por negocio, en Tres Montes Lucchetti reportamos un crecimiento del 16% en dólares. En su moneda funcional, este crecimiento fue del 36,2%, con una sólida dinámica en sus diversas geografías y apoyada en sus categorías principales: bebidas instantáneas frías, pastas y snacks. En galletas, reportamos un incremento de ventas del 20,5%, con crecimiento en Estados Unidos y buena dinámica en los demás mercados donde tenemos presencia. Café presenta un crecimiento del 42,5%, con una buena combinación de exportaciones desde Colombia y buen desempeño de nuestras operaciones en Estados Unidos. En el negocio de chocolates, presentamos un crecimiento del 17,8%, donde destacamos el desempeño en México y Perú. La operación internacional de alimentos al consumidor crece el 18,7%. El negocio cárnico presenta un decrecimiento del 14,2% en dólares, explicado principalmente por menores exportaciones desde Colombia y menores ventas en Panamá. En el capítulo de otros, el incremento se debe principalmente a la consolidación de la operación de Belina. Y en la diapositiva siguiente vemos que al combinar el crecimiento en Colombia del 38,5% y el internacional del 33,4%, reportamos unas ventas consolidadas durante el periodo de 4.014.200 millones de pesos, con un incremento del 36,4%. Todas nuestras unidades de negocio y el capítulo de otros reportan crecimientos de doble dígito. Como ven, es un excelente trimestre en el tema comercial, con muy buenas ventas. Y si pasamos a la diapositiva número 6, podemos ver las ventas acumuladas al cierre del periodo. De manera general, considero que logramos cerrar un primer semestre con cifras muy positivas, Esto a pesar de que los retos en abastecimiento de materias primas, de volatilidad de monedas y en el frente logístico siguen vigentes. En Colombia, reportamos ventas por 4.652.400 millones de pesos, creciendo 32,5%, con un desempeño positivo en todas las unidades de negocio. En cuanto a volúmenes, estos crecen 12,7%. Por su parte, los precios 17,6%, producto de algunos incrementos de precio y a una mezcla de ventas más valorizada. Todas las unidades de negocio crecen a doble dígito durante el periodo, con los negocios de café y galletas liderando estos crecimientos. En cuanto al volumen, todas las unidades de negocio presentan variaciones positivas como resultado de una buena dinámica comercial de nuestras redes y canales y el liderazgo de nuestras marcas. Pueden ver en la parte inferior de la diapositiva que por fuera de Colombia los ingresos en dólares ascendieron a 756,3 millones, creciendo el 21,1%. En pesos colombianos, estas ventas representan 2.959.200 millones de pesos con un incremento del 30,6%. El crecimiento orgánico es del 17,6%. El total de exportaciones desde Colombia en el semestre fue de 207,9 millones de dólares, creciendo un 30,3%. Esto lo que muestra es que las exportaciones no fueron buenas solamente en el segundo trimestre, sino que es todo el año el que va con esta tendencia. Todas las unidades presentan variaciones positivas, con excepción del negocio cárnico afectado por menores exportaciones desde Colombia y menores ventas en Panamá. Y en la diapositiva 7, vemos que al combinar el crecimiento en Colombia en el semestre del 32,5% y el internacional del 30,6%, reportamos unas ventas consolidadas durante el periodo de 7.611.600 millones con un incremento del 31,8%. Es un muy buen semestre en lo comercial. Todas nuestras unidades de negocio y el capítulo de otros reportan crecimientos a doble dígito. Para ver las ventas acumuladas por región, los invito a pasar a la diapositiva número 8. Pueden observar que las ventas por fuera de Colombia representan el 38,9% del total. Les reporto que los mayores crecimientos se presentan en Estados Unidos, México y Centroamérica. Pero resalto que todas las geografías crecen a doble dígito. La primera geografía en importancia en ventas es Colombia con el 61,1%. La segunda, Estados Unidos, con el 12,6% del total de las ventas. La tercera es Centroamérica con el 9,7%. Y la cuarta, Chile, con el 6,3%. Eso redondea entonces la visión que les queremos dar acerca de un muy buen trimestre y un muy buen semestre en lo comercial. Y ya para irnos acercando a los temas que tienen que ver con rentabilidad, en cuanto a las materias primas, en la diapositiva número 9 podemos ver que durante el segundo trimestre del año los costos de los insumos continuaron por una senda creciente y volátil. En consecuencia, el índice de commodities de Grupo Nutresa promedio del periodo presenta un nivel superior al registrado el año anterior, que esto es el resultado mayor precio de referencia en muchas de las materias primas que utilizamos en nuestra producción. Es importante anotar que en lo corrido del mes de julio hemos evidenciado un panorama más estable en el precio internacional de algunos commodities, lo que nos ha permitido seguir avanzando con nuestras estrategias de coberturas. Yo resaltaría también que en cuanto a café como materia prima, pueden ver en la gráfica que en este periodo se ubica como el elemento número uno en ese pie, en esa torta donde están todos los insumos de Grupo Nutresa. Café representa el 16,7% del total. Esto es la consecuencia del aumento del costo de la materia prima, pero también del importante crecimiento que venimos registrando en ventas en la categoría. En segundo lugar, con 14,3% del material de empaque y en tercer lugar, el cerdo con el 7,4%. Para profundizar en otros aspectos financieros, voy a cederle la palabra a José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas. Buenos días, José, y muy bienvenido. Adelante.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos, muy, muy buenos días. Como es costumbre, vamos a partir de este momento a presentar o hacer una exposición sobre la rentabilidad, los estados financieros, las condiciones de endeudamiento y posición de caja del grupo. Y damos inicio con el EBITDA del trimestre, que está en la diapositiva número 10. En esta ocasión, reportamos un EBITDA consolidado en el trimestre de 482 mil millones de pesos colombianos. Destacamos el crecimiento, un 37%, y en este periodo un margen sobre las ventas, un margen de ese EBITDA del 12%. Destacaríamos que está compuesto, no voy de manera agregada, este EBITDA, 7 de las unidades de negocio creciendo doble dígito, al igual que el capítulo de otros. En este periodo, en este trimestre, solo café, al que me referiré más adelante, presenta un decrecimiento, pero si uno evalúa la canasta, es muy satisfactorio tener todos esos crecimientos en doble dígito. Circunstancias generales antes de ir a cada uno de los negocios. Tenemos tendencias, la verdad, similares durante el trimestre y el semestre, con una leve mejora, pero a partir de julio, como acaba de mencionar Carlos Ignacio, en el tema de los commodities, pero la fotografía es muy similar a lo largo de las unidades de negocio. En términos de costos de materias primas, tenemos volatilidad y crecimiento, hay una presión sostenida en esas materias primas, y la ecuación vuelve a nivelarse, al igual que en el trimestre anterior, mediante una adecuada gestión de precios. Ahí hablamos de velocidad, de flexibilidad para adaptar la organización a los nuevos precios que requieren estos incrementos en materias primas. No podemos decir que es un pass-through, no trasladamos todo ese costo de materias primas, compartimos parte, gran parte de los beneficios de las coberturas de los commodities con los consumidores. Ahorita que barra unidad de negocio, unidad por unidad, verán incrementos en materias primas muy superiores a los incrementos en precios, pero ese es el primer gran capítulo que equilibra esa ecuación. Y el segundo es la disciplina en los gastos, en todos los componentes generales de gastos, con el consecuente efecto en la dilución de los componentes fijos, tanto del costo como del gasto. Eso a nivel general, trimestre, y aplica para semestre anticipo. Si evaluamos por unidad de negocio, empezamos por la unidad de cárnica, aquí reportamos un incremento en el EBITDA del 45%, redondeando. Y esto corresponde a la buena dinámica comercial que acabamos de evaluar durante el trimestre, recordemos que crecimos el 29%, y la buena ejecución de gastos ayuda a mitigar crecimientos de doble dígito en sus principales materias primas, me refiero a las proteínas. Para conocimiento de ustedes, o manera de ejemplo, el cerdo crece cerca del 22%, la res un 40%, el pollo un 41%, y de ahí se deriva el comentario que hacía de los precios. Tenemos un buen incremento en los precios, pero no corresponde necesariamente al incremento en estos costos de materia prima en esta unidad de negocio. El segundo negocio a evaluar es galletas. Empiezo por mencionar nuevamente la presión de materias primas, para dar algunos ejemplos, trigo sobre el 45%, grasas de igual manera, cercano al 50%, material del paque, 29%. Entonces, aunque son un montón de porcentajes, lo que quiero explicar es la presión que sufre cada una de estas unidades de negocio y la tasa de cambio, por supuesto, aunque tenemos gran parte de la cobertura natural. Pero nuevamente, este negocio de galletas que tiene un muy buen balance entre las operaciones en Colombia y las operaciones pues denominadas internacionales, pero son principalmente en Estados Unidos, Centroamérica y demás, le trae un muy buen balance, una buena disciplina y ejecución de gastos de comercialización, y eso ayuda entonces a presentar un crecimiento bien importante, bien relevante del EBITDA, en este caso de un 100%. El negocio viene con muy buena dinámica, muy buena recuperación en su rentabilidad. Si hablamos de chocolates, la tercera unidad de negocio, es necesario hacer alusión primero a que el cacao, si bien es cierto ha tenido presión, ha sido el commodity un poco más estable dentro de toda la canasta, y esto nos permitió estructurar unas coberturas a unos mejores precios, un poco más largas. También en el cacao se han presentado unas ventanas importantes a lo largo del semestre y especialmente en el trimestre que hemos podido aprovechar para mantener la rentabilidad vía coberturas de esa principal materia prima. Aquí, pues tampoco es menor el crecimiento, crece el 24, crece doble dígito y pesa el 24% en la estructura de costos. También vale mencionar en chocolates, pues su diversificación geográfica y especialmente en las categorías que componen esta unidad de negocio. Así que la mezcla también ayuda mucho junto con los planes de productividad que ha implementado la unidad para presentar un margen de casi el 14% y con un muy buen crecimiento, en este caso del 33% versus el mismo trimestre del año anterior. Acto seguido está café. Café es el negocio, como se evidencia ahorita, con mayor crecimiento para el grupo. Miren cómo en el periodo crece un 54%. Aquí también tenemos una ejecución disciplinada de gastos y una adecuada gestión de los precios, lo vimos en la sección comercial, pero es un tema de magnitudes y materialidad. El costo del café durante el periodo crece un 95% y recordemos que en la estructura de costos de esta unidad de negocio, esa materia prima pesa un 80% del total de los costos. Así que si uno tiene en esa magnitud un crecimiento que prácticamente se duplica, reta muchísimo la rentabilidad e impacta, alcanza a impactar el margen de EBITDA durante el periodo. Después está Tres Montes Lucchetti, y aquí recordar antes de los números que esta es una unidad de negocio diversificada en sí mismo o en sí misma, y esa distribución de las distintas categorías, ese balance ayuda mucho para administrar los incrementos y las volatilidades de las materias primas, que por supuesto el negocio las ha tenido que administrar. Tenemos café, pastas, bebidas instantáneas frías, por mencionar algunas de las categorías de Tres Montes, y esa combinación, gracias también a la gestión y el control de gastos, permite un margen en el periodo del casi el 15% y sobre todo un incremento que se debe destacar del 44%, una muy buena gestión y administración de la volatilidad de esos commodities para esta unidad de negocio que tiene asiento principalmente en Chile y en México. También en el resto de la región, pero esas son las dos geografías que más peso tienen en Tres Montes. Después está la unidad de alimentos al consumidor. Aquí podemos destacar el margen del orden del 20%, el margen EBITDA. Tiene un muy buen comportamiento comercial, especialmente en las ventas presenciales. Se queda la capa de ventas. Hemos denominado no presenciales, pero es de agregadores, de domicilios propios, ventas digitales, que hoy en día está cerca del 20% si uno evalúa toda la unidad de negocio o inclusive del 26% en Colombia. Es decir, ya no es una capa, ya es una porción de las ventas que se quedó pospandemia y las ventas presenciales, que son muy rentables, también vienen con muy, muy buen crecimiento. Aquí también hablar del control de gastos es importante. La disciplina en gastos ha ayudado muchísimo para toda la red de los restaurantes. Después están helados y pastas. El negocio de helados, un margen del 17% en el trimestre, tiene menores gastos de producción. Recuerden que aquí tenemos algunos puntos de equilibrio muy marcados y con la dinámica comercial que presenta, a pesar de, por ejemplo, en Colombia, una fuerte temporada de lluvias, el negocio tiene muy buen desempeño comercial y eso se refleja prácticamente de inmediato en la rentabilidad, en este caso en el EBITDA. Y en pastas, la última unidad de negocio, antes de hablar del capítulo de otros, tenemos un crecimiento del 18% en el EBITDA, un margen de 14,5%. Y no es ausente al reto de materias primas. En este caso, pues el trigo, que es su principal materia prima, tiene un crecimiento muy similar al que mencioné ahorita en galletas. Y la disciplina en gastos más la dilución de fijos trae este buen desempeño para el negocio de pastas, que presenta unas buenas rentabilidades y buenos retornos sostenidos desde hace un buen número de trimestres. También vale la pena mencionar que en otros hay un muy buen desempeño, hay un margen de EBITDA que crece de manera importante, 148%, y con un margen del 8.1%. Aquí tenemos todo el capítulo de food service, tenemos la adquisición de Belina, que no reportamos en detalle, pero les podemos anticipar que viene cumpliendo plan de negocios, administrando bien también los efectos del incremento de las materias primas, pero viene pues muy en línea con el plan. En su primer año de adquisición, por esta época estábamos en el cierre de esta operación de mascotas en Costa Rica. Entonces, sumamos el buen desempeño del food service a Belina y los emprendimientos, y podemos reportar también un buen desempeño en el EBITDA de este capítulo. Esto entonces, digamos a nivel un poco más detallado y para el trimestre. El semestre, que se encuentra en la diapositiva número 11, como he mencionado varias veces, pues tiene unas circunstancias muy similares. Entonces, ir negocio por negocio, francamente, sería muy repetitivo. Aquí vale la pena resaltar las magnitudes: 950 mil millones de pesos colombianos, creciendo al 27% y con un margen del 12.5%. Pero entonces, como ir negocio por negocio sería repetitivo, si quisiera aprovechar este capítulo para mencionar, como estoy seguro muchos de ustedes evidenciaron, es un momento de especial reto para la conversión de caja de las compañías que presentan crecimientos importantes como los nuestros. Y aunque las rotaciones de capital de trabajo en general, en términos generales, se mantienen, sí tenemos un consumo importante de capital. Yo más que un consumo diría una inversión relevante de capital de trabajo en cartera y en inventarios. Recordemos que la función de los inventarios también está al servicio de las coberturas, parte de coberturas en capítulos como café, cacao, las proteínas, son en físico. Hacemos coberturas en el mercado financiero y coberturas en físico. Y las coberturas en físico resultan virtuosas en momentos de tantos retos de abastecimiento a nivel global. Entonces, tener los productos disponibles para producir y para disponerlos al mercado ha sido clave. Y en este caso, la compañía deliberadamente ha decidido acompañar, es decir, fondear este crecimiento con generación, principalmente con generación interna de fondos. Lo que mencionaba de los inventarios, no solamente es para tener disponible los anaqueles, el producto, sino por continuidad de negocio. Es muy importante tener esos insumos para poder producir en este momento. Así que, si bien es cierto, se ve la conversión de las ventas a caja o del EBITDA a caja, como lo quieran calcular, disminuida, está invertida justamente en ese capital de trabajo y al servicio del crecimiento de la organización. Dicho lo anterior, vamos a evaluar entonces los estados financieros, tanto el trimestre en la diapositiva número 12 como en el semestre en la diapositiva siguiente. Y antes de los números, específicamente para el trimestre, quisiera recordar que lo que acabamos de mencionar de presión de materias primas se refleja acá específicamente en el margen bruto. Y voy directo ahí, me voy devolviendo un poco, vamos navegando por el PIG. Lo primero es mencionar que ese efecto de los costos tiene un impacto o una contracción en este periodo específico de 430 puntos básicos de impacto al margen bruto, que se administra, como ya mencioné, con la disciplina en los gastos, pero aquí se puede evidenciar también en números. 490 puntos básicos, si uno evalúa todo ese capítulo de gastos, es la optimización que logramos durante este periodo. Entonces, entre la gestión de precios y los 490 puntos básicos, devolvemos el equilibrio a la parte media del PIG. Una utilidad operativa, ya me voy a devolver, de 356 mil millones de pesos, que logra crecer por encima del crecimiento de las ventas. Crece 42% sobre las ventas que reportamos en el trimestre de 4 billones, que ya hemos mencionado, crecen al 36.4%. Eso es como lo más relevante de la línea media del PIG hacia arriba. A nivel de diferencia, en cambio, también ha sido un periodo de volatilidad importante en las tasas de cambio de la mayoría de los países en donde nosotros tenemos las operaciones. En este caso, en las diferencias o en la diferencia en cambio activos y pasivos operativos, tenemos un gasto de 4.900, de 5.000 millones de pesos colombianos. Y eso se da principalmente por ese impacto de las tasas de cambio a las cuentas de capital de trabajo, que son de mucho foco y de mucho trabajo por esta época en la organización. También tenemos las coberturas, algo de esas coberturas de flujo de efectivo, y esto da cuenta, digamos, de ese gasto. Recordemos, la devaluación del período en este trimestre fue del 10%, no es algo menor para esas cuentas de capital de trabajo. Pero por otro lado, tenemos otros ingresos netos operacionales y ahí presentamos un ingreso del orden de 6.200 millones de pesos. Esto se da principalmente por actividades de recuperaciones y algo de subvenciones. Entonces, esa línea, digamos, posoperativa queda muy, muy en neto para reportar la utilidad operativa a la que hacía alusión ahorita de 356 mil millones de pesos con un crecimiento del 42%. Eso entonces a nivel de operaciones. Posoperativo, tenemos principalmente ingresos, ingresos financieros, impuestos para la utilidad neta finalmente. En el tema de los ingresos financieros, principalmente por la administración de caja. Por supuesto, hemos consumido caja para financiar el crecimiento, pero la caja o el saldo de caja que vamos teniendo lo vamos invirtiendo. Las tasas de interés, tanto de captación como de colocación, han subido y por eso tenemos estos ingresos de 12.500 millones de pesos. Pero nuevamente, la caja está al servicio del crecimiento, no necesariamente son actividades de tesorería lo que busca traer el equilibrio al PIG, aunque tengamos un ingreso en este caso. Pero más relevante que ese ingreso financiero es inclusive el mismo gasto. Recordar el gasto financiero. Recordar que nuestra estructura de deuda es principalmente variable. Tenemos, y aquí voy a anticipar algo de la última diapositiva, pero creo que vale la pena. Tenemos cerca del 20%, 22% de todo nuestro endeudamiento cubierto a tasa fija. Esa tasa fija está del orden del 5%, fue lo que avanzamos nosotros durante el año anterior, pero el resto tiene tasa variable. Y es por esto que tanto en el trimestre como en el semestre vamos a ver incrementos en los gastos financieros derivados de los incrementos en las tasas de interés. Por eso estos porcentajes que se ven acá, durante el trimestre el gasto financiero incrementó un 72%, esto equivale en magnitud a 40 mil millones de pesos colombianos. Y pasamos a una tasa que la voy a anticipar, aunque la tasa de este periodo, este trimestre, fue del 6.8%, todo costo, la del semestre, todo corte, 7.1%, sobre todo el endeudamiento del grupo, que si bien es cierto ha crecido sobre el 3,5, 4 del año anterior, todavía siguen siendo tasas de interés por debajo de inclusive las inflaciones en los países en donde operamos. También tenemos algunos efectos de la diferencia en cambio, en este caso no operativa, ya estamos hablando en el PIG línea media hacia abajo, un ingreso, 32 mil millones de pesos, corresponde a lo mismo al efecto de la tasa de cambio por este, en esta ocasión, sobre las actividades de capital de trabajo con nuestras filiales del exterior. Participaciones en asociadas y negocios conjuntos, en este periodo un ingreso, recordemos que ahí tenemos registradas nuestras inversiones minoritarias como Bimbo, Dancafé, Estrella Andina, etcétera, tienen buen comportamiento y por ende registramos esos ingresos. Y en el capítulo de impuestos, por supuesto, tenemos un incremento en el impuesto corriente que se deriva del aumento en las mismas utilidades de todas las operaciones. Aquí siempre debemos recordar que esto es una canasta, pero la operación comercial está muy sostenida tanto en Colombia como en los demás países, así que incremento por aumento de utilidades es prácticamente una circunstancia transversal. También tenemos el efecto de la reforma tributaria en Colombia del año anterior, ese aumento en esos puntos, y por esto también se presenta ese incremento. Pero en general creo que debemos medir más la tasa efectiva del periodo, que es del 31.5% frente a un 29 y medio del año anterior, y esa sería una tasa más cercana a lo que pudiéramos terminar este año. Efecto, nuevamente, el incremento en la utilidad de todas las operaciones y de la reforma tributaria en Colombia. Y esto conlleva todo este capítulo posoperativo, más lo que ya habíamos visto de la operación, a una utilidad neta en el trimestre, en este caso de 208 mil millones de pesos, que tiene un crecimiento del 51% sobre la registrada el mismo periodo del año anterior y un margen sobre ventas del 5.2%. En la diapositiva número 13 tenemos el estado de resultados, pero ya acumulado, de todo el semestre. Aquí volvería a resaltar, digamos, exactamente los mismos efectos de margen bruto y de gastos. En este caso, el impacto de los costos sobre el margen bruto, después de activar toda la variable de precios, es de 400 puntos básicos de impacto, o sea, de efecto negativo. Pero todo el bloque de gastos que crece por debajo, prácticamente la mitad de lo que crecen los ingresos, crece el 15.3%, tiene 400 puntos básicos de beneficio. Entonces se vuelve a presentar, para no ser muy repetitivo, el mismo efecto en esa utilidad operativa, que en esta ocasión crece otra vez por encima de los ingresos. Así que tenemos 7.6 billones de ingreso, creciendo al 32%, y paso o salto a la utilidad operativa de 729 mil millones de pesos, creciendo casi al 35%, mismos efectos que ya expliqué durante el trimestre. También mismos efectos, pero obviamente con las magnitudes del semestre o acumuladas, para los rubros posoperativos en cuanto al capital de trabajo, a los ingresos financieros, mismo efecto de las tasas de interés, en este caso 18 mil millones de pesos, y por supuesto, mismo efecto, pero con el valor acumulado de los gastos financieros. Vale la pena recordar que el número es 167 mil millones de pesos de gasto financiero, con un incremento de 42 mil millones de pesos versus el año anterior, y el porcentaje que equivale a este incremento es del 48%. En el semestre, a diferencia del trimestre, tenemos, o acá hago énfasis en el, también en el capítulo de los dividendos de nuestras inversiones de largo plazo, crecen un 33%, están reflejadas en estos 90.200 millones de pesos que presentamos en el PIG. Mismo efecto de la diferencia en cambio no operativa, mismo efecto me refiero a que nos presenta un ingreso por esas devaluaciones y las participaciones de negocios conjuntos que ya mencioné ahorita para el semestre, cuantifican 11.500 millones de pesos. También a nivel de impuestos, ya mencioné en el trimestre un poco los efectos, el crecimiento en las utilidades de las operaciones, el impacto de la reforma tributaria de Colombia, y en el periodo, por el efecto de los dividendos que se causan en este segundo trimestre, pues la tasa efectiva de impuestos es del orden de 27% versus 26% del año anterior, pero para efecto de modelos y de ver el final del año, yo trabajaría más con la que terminamos en el trimestre que acabo de mencionar, cercana al 31, 31.5%. Dicho eso, entonces, la utilidad neta de todo el semestre es de 503 mil millones de pesos, con un crecimiento del 37% superior a los ingresos. Y finalmente, hablar de deuda y de caja y de retornos. En la diapositiva número 14, pueden observar, primero, monto de la deuda, 2.9 billones de la deuda neta, porque aquí se cuenta, por supuesto, la caja, 2.9 billones de pesos. Resaltar el indicador de deuda neta EBITDA, aún con el crecimiento, con este impacto de los gastos financieros, consideramos muy sano el indicador de 1.9 veces, muy en línea con los últimos periodos. 1.9 veces está cubierta entonces esa deuda con el EBITDA. El costo, lo anticipé desde que estaba hablando del PIG del trimestre, es 7.18%, para ser precisos, el todo costo de la deuda del grupo. Una vida media cercana a 5 años, nuevamente trabajando muy bien los riesgos mercados y que no tengamos unas posiciones muy concentradas en años específicos. Tenemos tramos inclusive que van hasta 10 años. Mencionó Carlos Ignacio al principio de la conferencia el crédito sostenible. Ese crédito tiene una estructura 10 años bullet a tasas de mercado, que esa es como la condición principal. Por supuesto que sea sostenible, pero primero en condiciones de mercado, y sobre esas condiciones competitivas de mercado aplicaría el beneficio, pues, o el step down, en la medida en que cumplamos, como seguramente lo haremos, los indicadores de sostenibilidad. También mencioné el porcentaje de deuda fija, pero lo repito, 20%, y esa es la condición de endeudamiento del grupo. Aquí también les compartimos temas de CAPEX y capital de trabajo. Ya sobre el capital de trabajo hablé en detalle en la sección anterior. Entonces, sobre el CAPEX, tenemos un acumulado el primer semestre de 148 mil millones de pesos. Pero recordemos dos cosas. Uno, que el presupuesto es de 413 mil millones y que hay un ciclo, una estacionalidad en la ejecución del CAPEX. Yo también, para efectos de cálculos o de modelación, trabajaría con el presupuesto, aunque tengamos una aparente subejecución al primer semestre. Y por último, el retorno sobre el capital invertido de toda esta ecuación de rentabilidad y de digamos, de las magnitudes del balance, es del 10.8% para los alimentos, cerca del 11% de ROIC para este periodo. Entonces es lo que cerraría la exposición de estos estados financieros. Y con esto termino esta sección y doy paso de nuevo a Carlos Ignacio, que nos hablará de perspectivas y luego abrimos el Q&A. Carlos Ignacio.
Gracias, José Domingo. De cara a las perspectivas, prevemos que en lo que resta de este año no se van a resolver al 100% los retos de abastecimiento que son en realidad globales. Por otro lado, si bien se moderará gradualmente la inflación, deberemos administrar sus efectos en el consumo, porque finalmente sí creemos que estos altos niveles de inflación se van a traducir en restricciones en algunas categorías donde para nuestro negocio, afortunadamente, los alimentos es de las últimas categorías que el consumidor afecta. La fortaleza de nuestras marcas, el portafolio, las redes que tenemos para entregar la oferta de valor y la innovación nos permitirán seguir con una dinámica comercial positiva en el próximo periodo. Entonces, lo que vemos hacia los dos trimestres que vienen es una dinámica comercial positiva. En cuanto a la rentabilidad, los programas de productividad de costos y gastos, las economías de escala para dilución de costos fijos, la disciplina en asignación de capital, la búsqueda de eficiencias en capital de trabajo y la aplicación de estrategias de pricing nos llevarán a continuar con una ecuación balanceada de retornos para el próximo periodo. Eso es lo que vemos para lo que viene en perspectivas. Le cedo entonces la palabra a Catherine para que administremos respondamos las preguntas que tenemos a través del chat.
Gracias, Carlos Ignacio. Gracias a todos y les recordamos que si tienen preguntas, las pueden formular a través del chat del webcast. Por ahora tenemos tres preguntas de Daniel Guardiola de BTG. Recuerden que estas preguntas las leemos de forma literal. Buenos días, por mi lado tengo las siguientes preguntas. Uno, este año están teniendo un crecimiento muy fuerte en ventas y EBITDA, pero eso no se ha traducido en generación de flujo de caja. En este sentido, ¿nos podrían dar color sobre las razones detrás de la generación de caja negativa en el semestre? ¿Tienen algún objetivo al año de free cash to sales? Dos, la erosión de margen bruto la lograron compensar vía menores gastos. Me gustaría saber qué tan sostenibles son los actuales niveles de gastos de venta. Muy y tres, José, la última. El año pasado se anunció que estaban buscando un socio estratégico y estaban considerando listarse en New York. ¿Nos podrían dar una actualización de estas iniciativas? Aquí aprovecho para Daniel y para todos quienes están conectados hacer una pequeña aclaración. Es que en diciembre del año pasado la compañía planteó que estaba evaluando alternativas en mercados de mayor liquidez y profundidad, pero no se refirió específicamente al mercado de valores de Nueva York. Ahora sí le cedo la palabra a los presentadores para dar respuesta a estas preguntas.
Claro que sí. Yo tomo las dos primeras y también en este caso empezaría por una aclaración. Creo que algo adelantaba sobre el capital de trabajo y el efecto que esto tiene en los inventarios. En el periodo, nosotros tenemos una conversión de flujo de caja sobre ventas del 1.7%. No alcanza a ser negativa, pero en efecto es inferior al 6.5% que teníamos a nivel del año anterior. Entonces, más que un objetivo es, nosotros vamos a seguir, como decía ahorita, deliberadamente atendiendo, fondeando y acompañando el crecimiento. Y eso va a requerir invertir la caja, especificar y aclarar, no hay fuga de caja, lo que hay es una inversión en ese crecimiento y está alocada en uno de los activos más sanos que puede tener una organización como la nuestra, que es en el capital de trabajo. Así que, como estamos atendiendo ese crecimiento, diría, no tenemos un objetivo específico de conversión para el año, pero sí poder atender ese crecimiento y no alcanza a ser negativa durante el periodo. Y también con respecto al porcentaje de los gastos de ventas sobre los ingresos, la invitación es a no mirar específicamente una variable. Nuevamente, los gastos de ventas corresponden a las circunstancias que tenemos de crecimiento y de costos. Entonces, comprometer sostenibilidad sobre el crecimiento, sobre los mismos costos y sobre los gastos específicamente sobre una de las variables no es muy responsable. Lo que sí comprometemos es gestión para rápidamente adaptar la organización a esas circunstancias. Es decir, si los costos de venta persisten con esa presión, debemos seguir actuando con las variables de precio y de gastos para mantener que nuestro foco, la ecuación general de rentabilidad y retornos con balance. Entonces, ese es el compromiso sobre ese balance en la gestión de generación de valor, más que en un efecto específico sobre una variable que efectivamente por el volumen presenta dilución en todos sus componentes fijos y por eso está en uno de sus mínimos históricos.
Bueno, Daniel, un saludo especial. Gracias por acompañarnos a la conferencia. Yo voy a tomar el tercer punto y efectivamente el 17 de diciembre de 2021 la Junta Directiva de Grupo Nutresa dio la instrucción a la Administración para que estudiáramos de manera integral con apoyo de los asesores tres temas. Uno que tú no mencionas, que tiene que ver con revisar la política de dividendos, donde se hizo la revisión y se tomaron medidas que ya aprobó la Asamblea de este año. Además, nos instruyó para estudiar un proceso dirigido al acceso por parte de Grupo Nutresa a otros mercados de capitales internacionales de mayor liquidez y profundidad. Ese es uno de los puntos a los que te refieres, en el que concretamente lo que se dio después de ese estudio fue que construimos un plan para fortalecer los procesos de control, y donde ese plan inicia con la revisión desde el punto de vista de COSO, de todos los sistemas de control, y que está en marcha. En él estamos trabajando. No se habló concretamente de la Bolsa de Nueva York. Si fuera Nueva York, pues habría que hacer un adendum en relación con SOX, pero estamos en el proceso inicial de COSO. Es un trabajo que toma más de un año, estamos en él. Y se está haciendo con toda la seriedad y con todo el compromiso para que la compañía esté lista para acceder a esos mercados en el momento que sea más conveniente. En segundo lugar, se dio la instrucción para que se estudiara un proceso de evaluación de vinculación de socios estratégicos que contribuyan agregando valor a la compañía, a todos los accionistas y a los demás grupos de interés, y que estén alineados con los propósitos y objetivos de la organización. Ese proceso de estudio y de evaluación a la fecha no tiene ningún resultado concreto para informar al mercado, pero se está asumiendo pues con la seriedad que se asumen todas las tareas que le coloca la Junta a la Administración. De nuevo, gracias por acompañarnos y por las preguntas que ayudan a que demos claridad del avance y del progreso de la empresa.
Gracias, Carlos Ignacio. Tenemos una siguiente pregunta de Felipe Ucros de Scotiabank. Felipe nos dice: Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo, Kate, gracias por el espacio para preguntas. Solo una por mi lado. Obviamente han logrado subir el precio, mezclas y mayores impactos en volúmenes. Si asumiéramos que el ciclo de incremento de commodities finalizó y que estamos entrando en etapa de corrección de costos de commodities, ¿cómo planearían el manejo de precios durante la baja de commodities?
Bueno, muy buenos días, Felipe. También te agradecemos estar en la conferencia y tomo esa pregunta. A ver, lo que mencionamos ahora en la conferencia fue que veíamos en julio como algún cambio en algunos commodities. Entonces, lo primero es que eso es apenas una primera señal. Obviamente, aquí aprovechamos todas las ventanas que nos permitan trabajar coberturas no solo en commodities, sino en monedas. Pero entendiendo la pregunta que nos extiendes, cuando ya eso deje de ser una señal y se vea más como una tendencia, dado que actuamos en mercados competidos, el pricing plantea no solo oportunidades de subir, sino de bajar cuando sea lo más adecuado. Y ahí diría lo mismo que hemos transmitido, así como hemos sido prudentes y no hemos subido todo lo que el commodity ha subido y le hemos puesto capas de productividad y de reducción de gastos. El día que bajen, no necesariamente hay que bajar todo lo que bajen. pero estamos atentos y tenemos la disposición de nuevo para evaluar en cada referencia, en cada canal y en cada geografía cuál es el precio adecuado para que la compañía siga teniendo la asequibilidad que se necesita y que pueda cumplir ese objetivo que tenemos que se llama crecimiento rentable, porque no es solo crecer, sino mantener niveles de retornos adecuados. Entonces, el manejo, como te digo, es así de granular. Es por referencia, por canal y por geografía, llegar a los niveles de precio que nos permitan ganar el mercado, ganarnos la preferencia de clientes, consumidores y compradores. Protegiendo siempre la rentabilidad, los retornos y el largo plazo de la organización. Quisiera mencionar, quiero enfatizar un tema, y es que los inventarios se han vuelto no solo un tema, digamos, de optimización para mejorar la rentabilidad, francamente son un factor para asegurar la continuidad de los negocios. Y en parte, Grupo Nutresa ha crecido en ventas porque ha tenido disponibilidad de producto en situaciones donde en el mundo, no solo en Colombia, hay competidores con niveles de servicio muy inferiores. Y en alimentos lo que ocurre es que cuando uno necesita algo, pues lo tiene que comprar. Y si no está el de la marca que uno buscaba, pues busca la mejor alternativa. Y nosotros queremos seguir siendo la mejor alternativa para clientes, consumidores y compradores. Muchas gracias, Felipe.
Gracias, Carlos Ignacio. Bueno, por el momento no tenemos preguntas adicionales. Sin embargo, les recordamos a todos que estaremos muy pendientes de procesar, responder preguntas que tengan de los resultados del trimestre a través de la Dirección de Relación con Inversionistas. Con esto damos por terminada la llamada de resultados del segundo trimestre del año 2022 de Grupo Nutresa. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y una feliz semana.